Familias con hijos asesinados con especial crueldad han pedido en Sevilla que se mantenga la prisión permanente revisable. Juan Carlos Kerr está aquí. Yo no sé si tiene la sensación, antes de hablar de cualquier otro tema, de que caminan solos. ¿Tiene esa percepción?
En modo alguno, porque el legado de tanta víctima inocente es tan potente para la sociedad, que es el que nos acompaña para poner en valor la vida de nuestros hijos y lanzar ese mensaje de protección al resto de nuestra sociedad, para que protejamos a nuestros hijos de depredadores que cada día estamos sacando a la calle sin que nadie haga nada. Y entonces la pregunta que siempre formulamos es la misma. ¿Cuántas Martas, cuántas Dianas, cuántas Rocíos, cuántas Ruth tenemos que poner encima de la mesa para que nuestros políticos sean conscientes de que con este tema no se puede hacer oportunismo político y que de la misma forma que existe una ley de violencia de género que ampara a la mujer, en atención a un consenso global de todas las fuerzas políticas, cómo no se debe poder exigir lo mismo respecto de la protección de los más vulnerables, los menores, las jóvenes que tienen derecho a poder salir a tomar un día un refresco y volver a casa, sin sentirse intimidadas y en peligro. Y esto no es una circunstancia que acontezca de año en año. Hoy, esta misma mañana, nos volvemos a levantar.
Tenemos otra noticia, ¿no?
Exacto.
Detenidos, bueno, padre e hijo, supuestamente por este crimen del pantano de Susqueda. Dos jóvenes que iban a practicar kayak, un deporte, y de repente, después de muchas semanas buscándoles, se encuentra el coche, luego los cadáveres con disparos, y luego nos enteramos que el detenido ya había sido detenido por matar a su mujer.
Así es. Salió a los 15 años, parece ser.
12, a los 12.
12 años, fíjate, uh-huh. Le salió gratis, prácticamente. Tenemos el código penal más duro que existe, pero después la realidad es que el asesinato de una persona te cuesta 12 años. Para ponerte en libertad y que vuelvas a cometer otro asesinato, o violador del estilete, 30 años, 54 mujeres marcadas de por vida, violadas, te sale a un año y pico por víctima, y tras el cumplimiento de su pena, sale a la calle y vuelve a violar. Y vuelve a
tentar. Decía la alcaldesa de Anglés que este era un vecino de 60 años que vivía en Anglés, con su familia además. Dicen que creíamos que estaba rehabilitado. Aquí habría que darle una vuelta a la rehabilitación de las personas de crímenes tan crueles, ¿no? O sea, habría que ver cómo se evalúa, ¿no? Cómo se
claro,
hace esta evaluación.
Claro, que se pensaba debe de ir avalado por parte de especialistas en asistencia penitenciaria, psicólogos, psiquiatras, que determinen si esa persona realmente está rehabilitada y en condiciones de reinsertarse en la sociedad sin que vuelva a constituirse en peligro para los seres inocentes.
Parece ser que no conocía para nada a las víctimas.
No, son psicópatas. Y por esa razón, cuando se intenta hacer tactismo político de esta circunstancia y hablan algunos políticos de venganza o revancha,
y que no se puede gobernar en caliente, ¿no?
Claro, pues mire, esas son respuestas de un manual, del mal manual de un político. Porque si alguien ha visto en mis palabras revancha, tiene que forzar mucho su lectura. Así que a mí ya los 2,5 millones de españoles que en tan solo 30 días soportan esta iniciativa, al margen de izquierdas, de derechas y de centros, yo espero todavía recibir disculpas por parte de este político.
Y cuando, ¿qué político fue?
No lo quisiera ni siquiera mencionar.
Vale.
Uh-huh. Ya le pone, yo creo que en la foto todo el mundo, ¿no? Pero otros hablaban de legislar en caliente. Y fíjate de lo que estamos hablando es justamente de lo contrario. La ley ya está legislada. Tiene tan solo 2 años de vigencia. Y la falta de coherencia de nuestros políticos y su oportunismo les lleva a intentar actuar en caliente. Eso sí es actuar en caliente. Para habiendo presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para que determine si la norma es constitucional o no. Ni tan siquiera esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional e intentar derogar la ley. Eso es actuar en caliente, eso es actuar de modo absolutamente incoherente. eso no es de recibo cuando se trata de las sedes y de las personas más vulnerables. Con una ley que, por otro lado, existe en todo nuestro derecho comparado, las sociedades más democráticas y que nos llevan muchos años de derechos humanos, estas normativas ya existen. Creo que solamente Croacia y Portugal no mantienen un tipo de pena cualificada para delitos de extraordinaria gravedad y de extraordinaria crueldad, como es el que establece la prisión permanente revisable. Que, por otro lado, lo único que hace es que, tras el cumplimiento efectivo de la condena, se garantice a la sociedad por medios objetivos, por evaluaciones objetivas, de que esta persona está en condiciones de reinsertarse sin volver a suponer un peligro. Y como tenemos tantos casos encima de la mesa, yo creo que estamos legitimados para que nuestros políticos, de una vez, en este tema, asuman con dignidad la obligación, al igual que ocurre con la ley de nuestros mayores en el ámbito de las pensiones o de la ley de la violencia de géneros, de llegar también a un consenso en este punto.
Yo quería hacer una pregunta.
Bueno, claro.
En primer lugar,
adelante,
lo que quiero es mandarle un abrazo al que sé que se suman en estos momentos la práctica totalidad de los españoles, por lo menos todos los españoles de bien. Pero hay algo que me fascina de este debate y al mismo tiempo me repugna. Siempre hemos dicho que la sociedad civil, al margen de los políticos, era el verdadero latido del pueblo. Usted encarna ahora la sociedad civil. Usted y padres también de familias que sufrieron la misma tragedia que usted. Han recogido más de 2.5 millones de firmas.
En poco tiempo, ¿no? Ha sido una...
¿Y eso qué pasa? ¿Y esa sociedad civil que ustedes lideran vale menos que otras sociedades civiles que en su momento también recogieron firmas y, sin embargo, según todos los que ahora les acusan de moverse por el odio, eran la prueba de la verdadera democracia? ¿Cómo entiende esta gente entonces la democracia? Cuando la sociedad civil recoge 2.5 millones, si responden al perfil de ustedes, les dicen que están movidos por el odio. Pero si responden al perfil, a su perfil, entonces es un ejemplo y una muestra de democracia.
Pues le agradezco mucho la pregunta y le vuelvo a reiterar. Se nos acusa de un modo absolutamente forzado, porque jamás se encontrará una sola línea. Yo soy... Tengo formación jurídica. Soy el primer defensor de que no debe de existir la cadena perpetua y del derecho a la reinserción de una persona que está en condiciones de incorporarse a la sociedad sin suponer un peligro. Soy el primer defensor de ello. Pero también soy el primer defensor de que quien no está en condiciones de convivir en sociedad, la sociedad se proteja, y que si existe un conflicto de derechos, en este caso prevalezca la de los seres más vulnerables, la de las personas que más protección necesitan por parte del Estado, cuya primera obligación es proteger a los ciudadanos. Y le voy a dar un dato. El otro día, el pasado viernes, nos acompañaba, junto al resto de padres que tomamos esta iniciativa, que efectivamente tan solo tiene 30 días ya recogido, así lo dicen, 8 de cada 10 ciudadanos españoles quieren proteger a sus hijos con la prisión permanente revisable, insisto, revisable, que no desinformen a la opinión pública, se hace con maldad. Quien habla de cadena perpetua está mintiendo. Y ellos lo saben. Y con nosotros estaba la Asociación Clara Campoamor, que cuando estaban, y perdóneme si me emociono, cuando estaban los padres, cuando estaban nuestros representantes políticos que están abanderando ahora esta derogación en pantalones cortos, esta señora ya andaba por los tribunales de justicia reivindicando el derecho de la mujer y de las personas más desfavorecidas. Blanca Estrella, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, dijo 3 palabras el otro día: soy de izquierdas, soy progresista y por esa razón estoy con las víctimas. ¿Y sabe por qué? Porque lleva 20 años, 30 años viendo casos obscenos en los tribunales de reiteración de este tipo de conductas, donde seguimos poniendo cadáveres de personas inocentes encima de la mesa, que debería cada una de las que vengan a partir de ahora llamar a la conciencia de cada responsable político.
Todos conocemos a Blanca Estrella y su compromiso, además, con las mujeres y, sobre todo, las mujeres desfavorecidas, por supuesto. Vamos a ver qué es lo que están diciendo nuestros amigos en las redes. Ya sabes que
hoy el tema de Susqueda está pues en carne viva. El asesinato de estos dos jóvenes y la captura del supuesto asesino o asesinos. Manuel dice, mata a su mujer, le condenan a 20 años, no los cumple. Comete un doble asesinato, será condenado a 40 años, cumplirá 4 y saldrá. Entonces, ¿para qué están las condenas y la ley? Lucía, hay criminales que lamentablemente nunca deberían de salir de la cárcel, pero si dices algo así, todo el mundo se te echa encima. Creo que hay delitos que nunca deberían tener cárcel y otros que sí, y además pensando en el peligro que representan. Gonzalo, lo de Susqueda es alucinante. Esta joya, entre comillas, había matado a su mujer con una escopeta. 15 miserables años de cárcel, cumple solo 12 por atenuante de trastorno mental. Y en 2017 asesina a dos chavales, pero nos ofende la permanente revisable.
Jordi, sí, estabas moviendo la cabeza.
Bueno, ante todo mi solidaridad, ¿no? Yo creo que entiendo perfectamente que alguien que ha sufrido lo que ha sufrido usted y las otras personas tenga una posición muy clara, ¿no?, sobre este asunto. Pero yo sí que creo que yo haría una reflexión, porque la política penal de un país es muy compleja. Tratar con el tema de la política criminal, cómo abordarla. Sí. El derecho penal a lo largo de los últimos 200 años ha avanzado muchísimo en ese terreno, en el terreno de la rehabilitación. Y nuestras cárceles, yo creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta. Creo que nuestras cárceles no son los mejores sitios para rehabilitar a nadie, porque bueno, hace el otro día veía precisamente a una persona que era psicóloga de un centro penitenciario y hay 3 en España, ¿no? Prácticamente. Es decir, que no hay políticas de reinserción. No digo para estos casos gravísimos de criminales, que también, ¿no? Porque es que hablamos de muchos casos de gente que sale a la calle sin estar ni siquiera amparada, porque el que sale después de 30 años de la cárcel o 20 años de la cárcel, ¿en qué condiciones sale? No hay ningún seguimiento, muchas veces esta gente, ¿no?
Es decir, si sale, muestran arrepentimiento alguno y
no, ejemplo, pero digo, pero aún en el caso de gente que puede mostrar arrepentimiento o que está en qué medida puede tiene herramientas para rehabilitarse. Por eso digo que la política penal para proteger a la sociedad y ser humanitaria, además, que yo creo que son dos principios sobre los que hay que discutir, hace falta ponerlo todo encima de la mesa. Es decir, ¿qué medios tiene el Estado para hacer esto? Y evidentemente hay casos excepcionales de personas que seguramente no se van a rehabilitar nunca, posiblemente, ¿no? Pero de todas maneras también tenemos que ver, cuando se dice, bueno, una persona 40 años en la cárcel, bueno, hay estudios sobre eso, no lo digo yo, es decir, los estragos que producen una persona son también brutales. Es decir, que yo creo que hay que combinar una cosa con la otra, y creo que es un debate muy en profundo que a veces se encaliente, bueno, porque evidentemente por respeto a las víctimas, y yo creo que además otra cosa que tiene que avanzar nuestra sociedad es el respeto a las víctimas y el acompañamiento de las víctimas, que estamos muy atrasados todavía, porque
Pero tristemente, Juan Carlos, antes de que conteste, tristemente es que siempre tenemos un caso encima de la mesa. Entonces, siempre va a ser caliente. O sea, se tendrá que legislar sobre esto sí o sí, en algún momento.
Yo no digo lo de caliente, yo digo que el debate tiene que ser un debate que tiene que encontrar todas las posibilidades. Porque, ¿y qué pasa si alguien es condenado y era inocente? Y es condenado a una sentencia, acusado, y todos conocemos casos de ese tipo, que los hay.
Juan Carlos.
Es decir, que Hay un debate muy clásico en el derecho penal sobre qué es mejor, un inocente en la cárcel o un culpable en la calle, ¿no?
Claro, mire, la necesidad de dotar de recursos, también en el ámbito de la reinserción de los reos, es absolutamente imprescindible.
Y hoy no estamos en eso. Estamos
bueno,
mal,
se avanza, estamos mal, estamos pero hay mal. Cosas en las que se avanza mucho peor. Le voy a poner un ejemplo. 9 años de la desaparición de Marta del Castillo. 9.
Un drama terrible, sí.
¿Legislar en caliente le parece a usted que es incorporar como tipo penal cualificado que este individuo que va a salir mañana por la mañana, y se lo pongo en símil porque va a ser en un par de meses, o antes son 4, el padre se ha arrodillado delante de él para decirle, dime dónde está el cadáver de mi hija, y todavía se ríe de él? ¿Le parece 9 años legislar en caliente? No. ¿Le parece a usted que sea coherente por parte de nuestra clase política adscrita a porque quiero significarle una cosa, este movimiento no es ni de centro, ni de derechas, ni de izquierda, es un movimiento ciudadano, y fíjese cómo se identifican los ciudadanos de este país con ello. Cuando se habla de legislar en caliente o de actuar en caliente, yo pondría la figura de quien recurre ante el Tribunal Constitucional, PSOE, y sin que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional quieren derogar la ley. cuando las sociedades más avanzadas de Europa tienen este tipo de pena cualificada, avalada por el Tribunal de Derechos Humanos. La pregunta es, ¿queremos seguir estando todos en el vagón de cola? Cuando hablan los políticos de que tenemos el código penal más duro que existe, y cada vez que tenemos un delito de este tipo, vemos que al violador del ascensor le costó un año violar a cada una de las 54 mujeres que ha tenido para salir y volver a atentar contra la vida de otra persona. ¿Cuántos cadáveres tenemos que poner encima de la mesa para que exista la conciencia política y que nuestros políticos se pongan a la altura de las circunstancias? Porque, escúcheme, yo acompañamiento no necesito. El dolor lo llevo. Se lo puedo decir y es inmenso.
Y yo respeto muchísimo el dolor de las víctimas y creo que eso es una cuestión que...
Pero el otro día yo estaba con personas que llevan 9 años, 15 años desde sus trágicos sucesos, y lo único que hay en nuestro llamamiento es un mensaje a nuestros políticos para que evitemos nuevas víctimas inocentes. Fíjese qué legado tan potente, qué legado tan bonito de intentar sacar de la muerte más trágica y más violenta de nuestras hijas un mensaje positivo para nuestra sociedad.
Sobre todo lo que está diciendo el padre de Diana, Juan Carlos Kerr, es que aquellas personas que además de cometer crímenes tan execrables como estos, no digan dónde están, dónde se encuentran. O sea, que eso tenga más cualificación penal.
Claro, absolutamente. Piense
se supone que la tiene, ¿eh?
No, se supone que es un atenuante.
No, es un atenuante. El gobierno pretende incorporarla ahora.
En el caso del individuo que violó, como se acreditará en el procedimiento, a mi hija no le hicieron todo lo que le hicieron para llevarla a misa. La violó, la asesinó, la depositó en un pozo. Pasó durante 500 días y 500 noches al lado de eso. Iba a comer a casa de sus padres. Y todavía debemos de considerarlo como un atenuante el que se haya desarrollado una extraordinaria actuación judicial y policial que le llevó a revelar la situación del cadáver. ¿Usted cree que 500 días, si este hombre se hubiera querido piadar, no era motivo más que suficiente para intentar atenuar el dolor de la familia?
Evidentemente.
Entonces lo debemos considerar un atenuante.
Yo no creo que tenga que ser un atenuante para
Juan
nada.
Carlos, hablando
en este caso, vamos, que no.
Hablando de su caso, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está usted, su mujer, su exmujer? ¿Cómo está su hija? ¿Cómo se encuentran después de todo esto?
Pues Nieves, lo que nosotros tendremos será una pena perpetua. No cadena perpetua, tendremos una pena perpetua, pero no es el caso solamente de Diana, es el caso de Diana, es el caso de Marta, es el caso de Mariluz, es el caso de Rocío, de tantas y tantas víctimas inocentes, que lo que estamos haciendo es sacar de algo tan terrible como la tragedia de nuestros hijos, pónganse ustedes,
no puedo,
porque jamás yo pensé que me pudiera pasar suceder una cosa así, e intentar sacar de algo tan terrible como esto un mensaje positivo para la sociedad, que es protejamos a nuestra sociedad. Mire, la prisión permanente revisable tiene una doble virtualidad. La primera de ellas es el cumplimiento efectivo de la condena. La segunda de ellas, y por eso es revisable, es porque establece una evaluación objetiva del reo tras el cumplimiento efectivo de la condena por parte de especialistas para que determinen si esa persona va a constituir un peligro o no. Y si ha de constituir un peligro para la sociedad, creo que la sociedad está en el derecho de volverla a retener por 2 años más y volver a efectuar la siguiente evaluación. Por lo tanto, es indignante que alguien pueda hablar de que esto es una cadena perpetua. Porque el primero que condena la cadena perpetua soy yo. Lo que estamos hablando aquí es de la protección de los seres más vulnerables de nuestra sociedad. Y de que no conviertan este debate, nuestros políticos, en un caladero de votos. En tactismo político puro y duro.
¿Tiene esa sensación?
Absolutamente. ¿Quién es coherente para presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional e intentar derogar la ley sin ni que tan siquiera el Tribunal Constitucional se pronuncie? ¿Quién habla de revancha y de ira y de venganza en el mensaje de Juan Carlos Kerr o de los cuatro padres que constituyen nuestra plataforma? Que me diga un solo comentario mío que vaya en esa dirección. Y sino que me pida disculpas a mí y a los 8 de cada 10 españoles que estamos defendiendo el legítimo derecho de proteger a nuestros hijos.
No, cuando sí, Juan Carlos, Jaime. Antes nos pedía que nos pusiéramos en su pellejo y que entendiéramos su dolor, yo me pongo, pero no soy capaz. Es que es imposible. Supongo que le pasaría a usted cuando oía hace unos años a los pobres, a los padres de la pequeña Mariluz, pónganse en mi pellejo. Uno no se puede poner el pellejo hasta que no te toca a ti. A usted ya la ha tocado, desgraciadamente. La pregunta que le voy a hacer es, ¿pensaba usted en relación con este asunto exactamente igual ahora que antes? ¿O todo esto, y lo entiendo, y yo haría lo mismo, es consecuencia de que ha sufrido en sus carnes la experiencia que antes estaban viviendo otros?
Mire, yo por mi formación intento ayudar a los más desfavorecidos. Lo he intentado siempre. Y cuando acompañaba el cadáver de mi hija, me acordé de su sonrisa y de su amor por la vida y de su gana de vivir. Porque mi hija vino al mundo luchando, pesó 750 gramos y estuvo 6 meses en una UBI y murió luchando. Y amaba la vida. Y cuando en ese transcurso de 6 horas dices, ¿qué hago? Dices, no me voy a ir a llorar. Voy a intentar poner en valor el legado de Diana, el legado de Ruth, el legado... Y por eso llamé a estos cuatro padres.
¿Fue usted el que tomó la iniciativa?
Sí, yo no los conocía. Yo durante los 500 días y 500 noches estás centrado en lo que tienes que estar. ¿Sí? Y que es intentar favorecer la investigación y colaborar al máximo, claro, evitando todo el ruido mediático, que más de una pluma, sí, seguro que se arrepentirá ahora de escribir todo
ha
lo que escribió.
Ha habido muy mala intención.
Y que también le quiero decir que a mí la dignidad jamás me la ha quitado ni a mí, ni a mi familia, a nadie. ¿Sí? Pero mucho periodista estaría ahora mismo intentando borrar esas líneas que escribió. Y al final lo que te sale es ese mensaje de intentar que nuestro Estado proteja, ¿eh?, a los seres más vulnerables y que no haya que poner más cadáveres de personas inocentes encima de la mesa para que tomemos decisiones. Y con que hayamos salvado la vida de una sola persona, cuando hablan del 0,4% de la estadística que tenemos, el sistema criminal, más... Le quiero decir que la vida de cualquier ser inocente, si se puede evitar, se ha de evitar. Y no estamos hablando de una, ni de dos, ni de tres. Estamos hablando de una reiteración continua de casos que quedan como páginas de sucesos y que el legado de Diana y de todas estas personas que han pasado por este trágico suceso se va a convertir en un mensaje que sí o sí nuestros responsables políticos se van a obligados a tener que tomar una determinación de consenso por humanidad, por sentido común, al margen de izquierdas, de derechos y de centros.
Sabemos que ustedes están expresándose en las redes, Carlos.
Pues sí, Isabel Gómez dice, yo ya firmé en change.org, admiro que pidáis la prisión permanente revisable, cuando para algunos casos habría que pedir la no revisable. Todo mi apoyo y mi respeto a todos vosotros y vuestras familias. Mercedes, conmovedor mensaje de un señor impecable que cuenta con el apoyo de todos los ciudadanos de bien. Gracias por su ejemplo, valentía y entereza, señor Kerr. Gracias por abanderar esta iniciativa.
Yo creo que tenemos muchas preguntas en el sentido de ¿se puede, una vez que ya se sabe qué ha pasado? Porque yo creo que la incertidumbre es lo peor. ¿Cómo se recompone la vida? Juan Carlos, usted ya ha hablado de una pena para toda la vida, ¿no? Pero usted se levanta cada día y tiene a Diana ahí en la cabeza. ¿O cómo se vive?
Yo tengo la fuerza de mi hija que me permite, a pesar de no dormir, porque te aseguro que no se duerme, ¿sí?, de tirarte de la cama y decir fuerza, fuerza, y que el legado de estos víctimas inocentes sea tan potente como para que consigamos cambiar una inercia equivocada que están llevando nuestra clase política en este país con relación a este asunto. Y me gustaría que considerara lo siguiente. Si todos los ciudadanos españoles yo les conseguí hacer llegar el mensaje de que jamás soñé que me pudiera pasar esto, tampoco el padre de Juan José Cortés ni el de Marta del Castillo, ninguno nos tocaba y puede tocarnos en el ámbito de cualquier aspecto de la sociedad. Si fueran conscientes de esta situación, solamente con su iniciativa a través de change.org, es tan sencillo que lleva 30 segundos ahora levantarse y antes de continuar con cualquier otro que hacer, apoyar con su firma esta iniciativa. O descargarse un documento, porque decenas de miles de voluntarios nos han pedido en este país poder contribuir a recoger las firmas de los mayores en establecimientos, en farmacias, sí, en bares, en
parroquias. Juan Carlos, de estas firmas vamos a hablar. Le pido que siga con nosotros 5 minutos, pero antes esto, noticias, y continuamos para que usted lo diga con tranquilidad.
Onda Madrid.